Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Saludo al mundo de los derechos humanos que escucha habitualmente Palestina por siempre. Aquí estamos en el 102.5 junto a Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica. Con nuestros invitados y panelistas tratamos de aportar durante una hora de radio para que ustedes entiendan mejor lo que ocurre en Palestina y vayamos derribando ciertas caricaturas, ciertos mitos que existen respecto a esta ocupación y anexión ilegal que lleva a cabo Israel de acuerdo a Naciones Unidas, de acuerdo al derecho internacional y que ha traído tanta situación catastrófica para la vida de las palestinas y los palestinos. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Creo que está tremendamente interesante el comentario que hace para esta jornada Javier Abuaid, nuestro corresponsal en Palestina desde Ramallah ocupada. Incluso toca el tema de Afganistán. Vamos a ver cómo hilamos el tema de Afganistán con Palestina. Algunos dirán que tiene que ver. Bueno, ahí Javier Abuaid en su comentario nos aclara todas estas cosas. Javier, desde Palestina te estamos escuchando en Radio Universidad de Chile. Bienvenido.
Buenos días para ustedes en Chile. Buenas tardes aquí en Palestina. La semana pasada comentábamos sobre las altas temperaturas que se habían dado no solamente en Palestina, sino que en toda esta región del Mediterráneo. Habíamos hablado de los grandes incendios que se habían ocasionado en Grecia, en Turquía, nombramos Argelia y decíamos que, bueno, ojalá que estos incendios no lleguen a Palestina. Bueno, el pasado domingo, prácticamente a las mismas horas que estábamos comentando estas noticias, avaladas por las altas temperaturas que han habido, comenzaron los incendios. ¿Particularmente dónde? En la zona de oeste de Jerusalén. En una zona que antes de 1948 estaba poblada por varias aldeas palestinas que fueron destruidas durante la Nakba y su población expulsada. ¿Por qué hago relación a esto? No es por traer la Nakba constantemente a colación, sino que es porque uno de los efectos de estos incendios devastadores por lo demás y que llevaron a el desplazamiento de mucha gente, digamos, y la movilización, ya íbamos a comentar incluso de bomberos palestinos, pero una de las cosas que salieron a relucir con estos incendios fueron que una vez quemados estos árboles, que son básicamente pinos que fueron plantados por el Fondo Nacional Judío para tapar las aldeas destruidas palestinas, salieron a relucir lo que eran las terrazas agrícolas, que habían sido básicamente construidas a mano por campesinos palestinos siglos atrás, y esos mismos campesinos que fueron, o sus descendientes, que fueron expulsados en 1948. Hay una nota bastante emotiva ahí del historiador palestino Johnny Mansour, que es un historiador palestino con ciudadanía israelí, vive en Haifa, el puerto ese del norte de lo que en algún momento fue Palestina y que hoy en día es Israel. Y claro, hizo relucir en parte también los nombres de estas aldeas palestinas que fueron destruidas y que en 1948 y que hoy en día, claro, salieron a relucir con estos incendios. Dijimos que incluso bomberos palestinos colaboraron, es cierto, es probablemente uno de los primeros elementos de colaboración entre el nuevo gobierno israelí y el gobierno palestino. De hecho, no es primera vez que bomberos palestinos han acudido al llamado por incendios en Israel. En los incendios que se llevaron a cabo en el Monte Carmelo, cerca de Haifa, hace un par de años atrás, ya habían habido compañías de la zona de Jenin, en el norte de Cisjordania, Y que fíjese, ellos fueron, combatieron los incendios, muchos dicen que de forma bastante mejor que los bomberos israelíes, y que cuando los mismos bomberos israelíes los querían condecorar, no se les dejó cruzar la frontera, por cuanto no se les dieron permisos, fíjese. O sea, podían cruzar para apagar los incendios, pero no podían cruzar para recibir un premio. Estos casos fueron 4 carros, 20 bomberos palestinos que cruzaron y que fueron a apagar los incendios, y que claro, hasta el momento se dice que lo han hecho con bastante éxito. Uno se pregunta a lo mejor cuántos de esos bomberos no son descendientes de quienes fueron expulsados de esas aldeas en el oeste de Jerusalén. Una semana donde ha ocurrido, entre comillas, lo típico, y que no debería serlo. Demoliciones de hogares palestinos han ocurrido, sí, arrestos de palestinos han ocurrido, también expansión en las colonias israelíes, claro, muchos se enfocan en el hecho de que no se han aprobado muchas colonias, a pesar de lo que se había hablado la semana anterior de 2.200 unidades en las colonias israelíes. Pero sí hay trabajo en las colonias, y la colonización no es algo que exista solamente cuando se anuncia un nuevo asentamiento o nuevas unidades dentro del asentamiento, sino que es una situación constante. Cuando estamos hablando de un sistema de colonial en Palestina, estamos hablando básicamente de un sistema que continúa de una u otra forma controlando todos los aspectos de la vida que hay en Palestina, incluyendo un aspecto muy importante por lo demás en esta, sobre todo en esta parte del año, que es el acceso a recursos naturales, particularmente el agua. Así es que es una situación que se mantiene. Se dice que la próxima semana el primer ministro israelí Naftali Bennett tendrá su primera visita a la Casa Blanca, a Washington. Lo interesante de esta visita es que en el comunicado hecho por la Casa Blanca anunciando la reunión, se habla específicamente del tema de Israel y Palestina. Es decir, con anterioridad a lo mejor Israel hubiese preferido que se anuncien estas conversaciones de forma algo más vaga, o a lo mejor quizás enfocándose en otros temas como el caso de Irán. Ahora, bueno, vamos a conversar por unos minutos el caso de Afganistán. Claro, Afganistán no está en esta región del mundo, pero hay algunas implicancias de las cuales vamos a conversar en breve. Pero no, Estados Unidos decidió hablar de eso y hablar particularmente de que la reunión se iba a enfocar en qué pasos se pueden tomar para avanzar una situación de prosperidad tanto para israelíes como para palestinos. Así es que, al parecer, el primer ministro israelí Naftali Bennett no va a poder escapar esto, y probablemente uno, si fuese asesor de él, lo que haría sería básicamente prepararlo con una serie de pasos que se pueden tomar. Recordemos que durante los últimos 12 años el gobierno israelí básicamente hizo todo lo posible bajo Benjamín Netanyahu, no solamente por debilitar al gobierno palestino, sino que cortó básicamente todos los elementos o la gran mayoría de los elementos de que Israel tendría que haber seguido en base a los acuerdos firmados con Palestina, desde los temas de reunificación familiar hasta una serie de temas comerciales que han afectado no solamente a la economía palestina, sino que al mismo tejido social palestino, y han sido elementos bastante crueles por lo demás de mantener, con muchas familias separadas en particular, así como evidentemente lo que ha sido básicamente la destrucción de los sueños de poder lograr una solución basada en el fin de la ocupación israelí que comienza en 1967. Así es que va a estar bastante interesante esa reunión, de la cual estaremos conversando nosotros el próximo programa. Mencionábamos Afganistán, claro. Hay que dejar en claro que Afganistán no es un país árabe, que no tiene frontera con Palestina, que se encuentra algo más alejado, pero ¿cuál es la implicancia, claro, de que acá hubo una intervención militar norteamericana que se entiende, digamos, por cualquier análisis, que intentaron en un minuto uno de los objetivos que se habían planteado fue sacar al movimiento talibán del gobierno en Afganistán, un gobierno que había hecho todo lo posible por no solamente por marginalizar, sino que básicamente eliminar el rol de las mujeres en la sociedad afgana y llevar un control sobre la sociedad que básicamente fue bastante destructivo. Una organización de corte terrorista que aún así hoy en día y prácticamente sin resistencia logró ingresar hasta la capital Kabul en Afganistán, y muchos se preguntan, provocando digamos escenas bastante dramáticas, y muchos se preguntan, claro, por qué esta situación se llevó a cabo de esa forma, por qué Estados Unidos se retira, por qué se le da la espalda a tantos afganos. Bueno, algunos han querido vincular la situación de esa retirada de Estados Unidos con lo que puede ser la situación de Estados Unidos en el resto de la región, y acá viene el vínculo. Si Estados Unidos se retiró de esta forma de Irak, o sea, de Afganistán, ¿por qué no puede pasar lo mismo en Afganistán? O en Irak, perdón. ¿Por qué, bueno, no se puede continuar el proceso que comenzó en Siria? Y son todas preguntas que, claro, desde ciertas perspectivas se dicen, ojalá, mucha gente dice, ojalá que ello suceda, pero desde otra perspectiva, otros, en este caso, por ejemplo, Israel dice, bueno, o varios analistas israelíes han dicho, bueno, hay que poner atención de cómo va a ser esta región si es que Estados Unidos realmente se quiere ir de ella, claro. Israel tiene un interés de que Estados Unidos se mantenga en la región. Y lo cierto es de que si es que en algún lugar de la región Estados Unidos mantiene una importancia predominante, es en esta, Israel-Palestina. Si usted se fija y pone el mapa de la región, hay muchos actores que han ingresado en el caso de Siria, en el caso de Irak, en el caso de Irán, y evidentemente ahora en el caso de Afganistán ya alejado y no en la región de Oriente Medio. Hay otros actores en el caso de Libia, hay otros actores también en el caso del Yemen, pero no hay muchos otros actores en el caso de Israel-Palestina. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción que va a tomar Estados Unidos en el caso de Israel-Palestina? Yo personalmente me la juego porque ellos van a querer mostrar alguna clase de avance, van a querer mostrar alguna clase de éxito. Y eso puede ser tomado en una función bastante positiva en esta región del mundo. Pero claro, habrá que esperar. Estamos haciendo puro análisis sin mayor información, y la información vendrá probablemente después de la reunión que tendrá la próxima semana el primer ministro israelí Naftali Bennett con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, del cual estaremos conversando en el próximo programa de Palestina por Siempre. Así, abordando de todo un poco, hemos terminado nuestro informe semanal aquí en Radio Universidad de Chile. Fue un informe de Javier Apuaguid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
كل القصة تلت كلمات، أمل وإصرار وحياة. كل القصة تلت كلمات، أمل وإصرار وحياة. هيك كانوا قبل منك حد الويلات ما كنا. وبكرة الجاي بيسأل عنا شو عملت بوجه الويلات. حط براسك ضل تذكر القبل وقبلك تعبوا أكتر. لما درب الحق تسكر بعنادهم حقهم ما مات. يعني بكرة الصبح بيطلع والشمس الغابت رح ترجع. دنيا بتهز وما بتوقع واحنا أقوى من الهزات. الحامي الأسمينا وبترابك غفيو أهالينا. رح ترجع تضوي ليالينا ونمسح بالحب الدمعات. يا بكرة اللي جاي استنى وبالأمل الجاي طمنا. أغنية كرامي صرنا علسان المجد حكايات. كركتنا ما بنترك أبدا عزتنا وإحنا عزتنا بوحدتنا وحدتنا بكل الساحات لو بتقوم الدنيا علينا عالوعد الثابت ضلينا رايات الحق بإيدينا مرفوعة بعز الرايات
lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El domingo, en los aviones de papel del profesor Felipe Sales sabemos de la cultura palestina. Y hoy va a hablar de un grande, Sami Al-Kassin, un tremendo poeta palestino. Te escuchamos, Felipe Sales, con tus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel. Hay algunos que escriben la historia a sablazos. Otros la observan y la analizan de manera aséptica, con las manos enguantadas. Incluso hay quienes la modelan a su antojo y conveniencia, como si se tratara de arcilla fresca. Pero, ¿cómo ven la historia los poetas? Los poetas la convierten en formas, en hilvanes descosidos, en corbatas elegantes que aparecen como orcas, en emblemas y en aves viajeras que cargan entre sus alas los surcos de su territorio. Los poetas no nacen, sino que se escriben a sí mismos. No mueren, sino que incineran sus páginas y las vuelven tormentas de arena en el desierto. Los poetas son los jinetes de estos corceles desbocados, heridos en las costillas por lanceros con filacterias, con corazones musgosos enredados en líquenes, acordonados como máscaras de oro. Hago este pequeño homenaje al maestro de escuela, al poeta palestino por excelencia, Sami Al-Kassin, y una de las plumas más importantes de la poética árabe contemporánea. Realizó sus estudios de filosofía y economía política en Moscú, pero sería más fuerte la pasión y el amor por la poesía, la crónica, el periodismo y el activismo político, que sin duda marcarían una senda sin retorno, desde la sensibilidad de la pertenencia, el arraigo y la ocupación territorial. Primero, palestino bajo el mandato británico, luego palestino bajo el mandato israelí. En 1948, junto con el naciente Estado de Israel y la persecución contra los árabes posterior a la guerra, él y su familia permanecieron en este territorio usurpado. Esto sin duda lo hizo sentir profundamente las marcas indelebles de la ocupación y las profundas huellas que estas van trazando en los habitantes de la Palestina histórica. Sin duda, estos antecedentes fueron configurando a Sami como el poeta de la rebelión. Una de sus principales banderas de lucha fue el establecimiento de un Estado plurinacional, laico y democrático, en el que pudieran convivir árabes y judíos, respetando las similitudes y diferencias culturales, religiosas y políticas. Esta lucha le significó estar prisionero en cárceles israelíes durante varias ocasiones. A lo largo de su vida, publicó más de 60 obras que van desde lo poético hasta lo filosófico y que han sido traducidas a varios idiomas. Entre sus obras más destacadas figuran Persona non grata, publicada en el año 86, donde incluye un poema dedicado a Federico García Lorca llamado De noche en la puerta de Federico. Además, encontramos títulos como La caída de las máscaras, La gran muerte y A la espera del pájaro de trueno. Entre su obra de prosa, destaca la correspondencia con el poeta Mahmoud Darwish, publicado bajo el título de Cartas. El 19 de agosto del año 2014, Sami Al-Hasim perdería su lucha contra el cáncer, y con él se iría uno de los más grandes poetas de la resistencia. No me gustas, muerte, tus manos son frías y tu mirada me inquieta. No me gustas, muerte, pero no te tengo miedo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en esta lucha titánica por los derechos del pueblo palestino. Palestina, te quiero libre y soberana. Un abrazo para todos.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Los aviones de papel de Felipe Salas a nuestro programador musical Nassim Pichara y Baila Tus Raíces. Somos Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy, en los relatos de ciudades palestinas, nos adentraremos en una de las ciudades históricas más antiguas de Palestina, situada a 200 metros por debajo del nivel del mar. Es una ciudad paraíso debido a sus aguas termales, curadoras y lo fértil de su tierra. Hablamos de la costera ciudad de Tabarilla. Al norte de Palestina, Tabarilla es una antigua ciudad llena de historia. Es vecina de varias ciudades, entre ellas Nazaret y Acre. Tabarilla fue asentada por primera vez por los cananeos, quienes la bautizaron como Raqqa. Para los que no lo sepan, Canaán es la antigua civilización de la que los palestinos provienen. Son los primeros en poblar la actual Palestina desde hace 3.000 años. La ciudad de Tabarilla, como tal, fue fundada en el año 20 de nuestra era común por el Imperio Romano, quienes en ese entonces dominaban la región. Fue el mismo Herodes el Grande quien bautizó la ciudad como Tabarilla, en honor al emperador romano Tiberio. Desde entonces fue cuna de la prosperidad para los romanos. En ella construyeron los baños romanos, un castillo de gran importancia para la época, entre otras construcciones, convirtiéndose en una ciudad de elegancia romana. Más tarde, con el imperio musulmán, Tabarilla fue el hogar de importantes mezquitas con una delicada arquitectura islámica. En las cruzadas fue testigo de importantes iglesias y de una histórica fortificación, construida para evitar el desplazamiento de los musulmanes por las guerras de las cruzadas. En ese conflicto, la ciudad fue levantada y destruida varias veces. Entre ellas, el mismo Saladino fue quien reconstruyó la ciudad en una oportunidad. En su historia, Tabarilla fue también parte del Imperio Turco-Otomano y hasta Napoleón Bonaparte se apoderó de la ciudad. Por todo esto, Tabarilla es hogar de monumentos históricos y de un gran patrimonio por visitar, siendo un destino turístico imperdible. La ciudad está ubicada en pleno Mar de Galilea o Lago de Tabarilla, en él también el Mar Muerto, por lo que su puerto y mar fue desde siempre un lugar de abundancia junto a sus fértiles tierras, en donde se trabajaba la agricultura, la pesca e intercambios con su vecina Siria. Su lago de agua dulce o mar de Galilea está entre medio de todo, compartiendo fronteras con los altos del Golán en Siria. Su población, de mayoría musulmana y cristiana, fue testigo de una fuerte y constante inmigración judía luego de la Segunda Guerra Mundial, llegando a ser una ciudad mixta, mitad palestino y mitad judíos, principalmente europeos, lo que conllevó a varios conflictos con los residentes, hasta que en 1948 los judíos se tomaron la ciudad, ocupándola y expulsando masivamente a los palestinos residentes, varios de ellos asesinados, creando caos y luego pasando a ser parte del Estado de Israel. La ciudad fue completamente judeizada y transformada. Su población nativa vive en campos de refugiados en Siria, Líbano y Jordania, otros repartidos en distintas partes del mundo. todos hasta hoy en día luchando para retornar y volver a sus casas, volver a sus tierras y a sus aguas, donde desarrollaron su vida, donde construyeron uno de los hoteles más importantes de la época, uno de los hospitales más grandes y modernos de Palestina, universidad, colegios y hasta sedes gubernamentales. Todo esto destruido, transformado, ocupado y robado. La mezquita de Tabarilla convertida hoy en un cabaret. Actualmente, la población israelí o los judíos europeos y americanos constituyen la totalidad de la población de Tabarilla. Sin embargo, los restos de la presencia palestina, sus tierras y monumentos aún siguen, esperando a que sus residentes la observen, cosechen y mojen sus rostros con sus aguas nuevamente. A continuación escucharemos Tabarilla, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata el ritmo del Dabke, su historia, su mar y sus costumbres antes de ser ocupada. Relata lo hermoso de su puerto y su población criolla. Es una canción de esperanza y de retorno. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila Tus Raíces. Suena Tabarilla.
الجنة تغفى والهوى المال الهوى العالي لنشمه بيشفى وابو الطيب انحنى راسه لها
Noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
El grupo chileno de música palestina, Diáspora Trío, es un grupo tremendamente interesante que en el último tiempo ha estado experimentando en distintas sonoridades, letras, sonidos. Queremos conversar de Diáspora Trío en estos minutos de Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Y los integrantes son súper interesantes. Por ejemplo, hay un pintor, y no es un pintor cualquiera, es un tremendo pintor nacional, Víctor Mahana. Víctor Mahana es músico y pintor, y está en Palestina por siempre para hablar de Diáspora Trigo. Pero primero, preguntarte por la relación esta, la pintura y la música. ¿Cómo te este trasvasije, cómo te aporta? Bienvenido, Víctor Mahana, de Diáspora Trigo, Palestina por siempre.
Hola, César. Hola, amigos de Palestina por siempre. Encantado de estar acá. Sí, se llevan muy bien la pintura y la música, para ser franco. Llevo en esta vocación casi más de 25 años y se traslapa muchas veces las dos cosas. La música me ha aprendido, con la música he aprendido a ser mejor pintor y con la pintura he aprendido a ser mejor músico, y tienen mucha equivalencia de repente los colores con las notas musicales, las armonías, los ritmos. Entonces, sí, absolutamente.
¿Tu pintura de qué habla, Víctor? Aprovechemos de contarle a la auditora, auditores de Palestina por siempre. ¿Qué hablan tus cuadros?
Bueno, tengo varias series, pero mi pintura, así, en sencillo, yo trato de pintar lo que no se ve, a través de una pintura bien figurativa y al óleo. Y, no sé, pues también he pintado harto el tema palestino, he pintado cuadros alegóricos a Gaza, a Jerusalén, a Palestina mismo. Ahora estoy a punto de entrar a hacer un cuadro súper grande de Palestina también. Y, entre otras cosas, también me gusta el paisaje urbano, he pintado paisajes de Santiago, ¿cachai? Como vistas así, bien como desde la montaña y cosas así.
Cuando has pintado lugares tan emblemáticos para lo que es la resistencia palestina como la Franja de Gaza, ¿qué pasa con tus imágenes, con tu voz interna, Víctor Mahana?
Bueno, súper fuerte, súper fuerte. Yo igual, cuando hago esas pinturas, trato de hacerlas bien simbólicas, ¿no? En mí nunca voy a encontrar así como el puño, ¿cachai? O algo agresivo, ¿cachai? O hacer el hambre púa. Estoy mucho más cerca de la obra de Sliman Mansour, que es uno de los pintores como más importantes palestinos vivos del momento. Y eso, en realidad, trato de siempre tener como en mi corazón, cuando estoy haciendo, y como la trascendencia que tenga, que sea una obra como universal, que la puedan ver en cualquier parte del mundo y entender.
¿Y a tu vida qué le ha dado la pintura, con más de 20 años pintando, querido Víctor Mahana, en Palestina por siempre, músico y pintor?
Toda mi vida ha sido la pintura. Gracias a la pintura como todos los días, hago mis cuentas. Pero sí, o sea, la pintura ha sido todo, y me he dado cuenta que ya más de viejo es mucho más de dar que de recibir. O sea, lo hago más para estar en contacto con la gente, con los que siguen mi trabajo. Y también me ha dado harto de vuelta, harta buena energía. Entonces está como en un círculo muy virtuoso que me encanta. Y me ha dado todo, en realidad. Soy un agradecido de la vida de poder vivir de la pintura durante 20 años.
¿Qué te genera la palabra Palestina, Víctor?
Uy, tantas cosas. Si te podría responder así en una sola palabra, es la tierra. Estando allá, porque tuve la suerte de estar con Diáspora Trigo en una gira que tocamos en 2019, lo primero que te podría decir es como la tierra, el olor a la tierra, como ese amor que tienen los palestinos por su lugar de origen. Y tantas cosas, los símbolos del retorno, la llave, ¿cachai? Ese orgullo que tienen los palestinos, esa alegría interna que es tan increíble, ¿cachai? Que a pesar de todo lo que pasan, son personas maravillosas, con un alma muy increíble.
Y en lo más frío, bueno, y en lo más simple, podría también traerte al recuerdo el café de Palestina, que es inevitable en cualquier parte, te ofrecen café, o los hermosos chawarma y los ricos, riquísimos chawarma.
Mira, yo hasta antes de ir a Palestina tomaba café en grano, ¿cachai? No, me encanta el café, pero estando allá, cuando conocí el Caswell, con el cardamomo y pulverizado, y haber comprado, cuando estábamos allá, nos trajimos varias bolsas de café pulverizado, de así como el lugar más increíble de Belén. Y, o sea, para mí todos los días es el café, todos los días me tomo tres cafés al día y los tres son árabes. De hecho, le paso el dato, le compro a Michel Cumcille, que es cantante, que distribuye por acá un café maravilloso.
Escuchemos música de Diáspora Trigo y ya seguimos conversando con Víctor Mahana, que es pintor y músico precisamente de Diáspora Trigo.
Thank you. يبنى يا فلسطين عشان سنيني ميم
Maana en Palestina por siempre, parte de Diáspora Trío. Ahora sí, tenemos derechamente a hablar del grupo Diáspora Trío aquí en Palestina por siempre, querido Víctor Maana.
Diáspora Trío es sin duda de los proyectos musicales más importantes que me ha tocado participar, y también es como un hijo que ya tiene vida propia, y el día de mañana, si cualquiera de los tres integrantes ya no está, va a seguir funcionando, yo creo, mucho tiempo, y también hasta nuestro hijo se involucre. Pero sí, o sea, para mí Diáspora Trío ha sido reencontrarme con mi gente, con mi pueblo, con mis raíces. Aunque tú no lo creas, como pintor, a mí me ha costado mucho tener un sentido de pertenencia. De hecho, me siento chileno, obviamente, pero me siento mucho más palestino, más árabe. Y estando con la música, uno se reencuentra como con todos esos sentimientos, y es increíble, o sea, me conecta a mí con eso. Y también lo lindo es que nosotros también estamos haciendo una labor entre arqueológica, ¿sabes? De rescatar canciones antiguas y llevarlas como al siglo XXI también, y ponerle nuestra cosecha chilena, desde nuestra identidad, con nuestro estilo, ¿cachai? Que igual es súper distinto, y también jugado, porque en realidad tampoco queremos ser una banda tradicional de música árabe, que aquí en Chile hay hartas y muy buenas.
Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que ocupan ustedes en Diáspora Trío? ¿Cuáles son los instrumentos netamente árabes, por decirlo así?
Nosotros tenemos la sección de cuerda, tenemos el oud, o la oud, ¿ya? Que toca Karim. Tenemos percusiones árabes, tenemos derbaque, que es el tambor más conocido. Tenemos el daf, o rik, que también le dicen, que es el pandero. También tenemos teclados árabes, cuartos de tono, que ahí a veces toca Karim y también toca el hijo de Jamás Mille, y obviamente la voz, que es totalmente paisana de mi amigo Cristian Jamás Mille, y el resto son instrumentos occidentales, vale decir, guitarra eléctrica, bajo, batería trónica o secuencia y ese tipo de cosas.
¿Cuáles son los integrantes entonces, para ordenar bien, de Diáspora Trío, querido Víctor Maana, en Palestina por siempre? Y lo que hace cada uno dentro del grupo.
Exacto. Bueno, el director artístico es Cristian Jamás Mille. Él es el cantante, y es el que nos ayuda con el repertorio. Él es prácticamente como una enciclopedia de la música árabe de Chile. Uh-huh. Sabe mucho y solo escucha música árabe. Entonces, sin él no podríamos hacer nada. Después está Karim Hogali en laúd y teclados. En percusiones, bueno, también se me olvidó decir que también Jamás Mille toca percusión. Y Karim también obviamente mete la cuchara con lo que es el repertorio, coros, y todo su input. Y yo, que soy Víctor Maana, hago un poco como del aglutinante de Diáspora Trío, así que hace que en el fondo se mezcle todo. Soy un productor musical del grupo. Soy el que lo graba, soy el que lo masteriza, el que ve toda la parte técnica del grupo, y toco guitarra eléctrica, bajo, y las baterías, las secuencias, programaciones.
Diáspora Trío en Palestina por Siempre.
Palestino en la cancha.
De Diáspora Trío en Palestina por Siempre, tienen nueva propuesta musical que los involucra también con un tremendo grupo chileno como es Los Jaivas. Cuéntanos de este nuevo trabajo, de esta nueva propuesta aquí en Palestina por Siempre, Víctor Mahana.
Bueno, ahora estamos lanzando un nuevo disco que nos ha significado 2 años de trabajo durante la pandemia, trabajo que ha sido realizado acá en mi estudio, pero también con la participación de 3 tremendos músicos de Palestina, de Belén y Betzajur. Y el disco se llama To This Land, o en castellano sería A Nuestra Tierra, que está basado en un poema de Mahmoud Darwish,
ya, super famoso, el poeta más importante de Palestina, el Neruda de Palestina.
Exactamente. Y las canciones que elegimos para este disco, que son 7, son las canciones que tocamos y aprendimos allá en nuestra gira en Palestina, junto con los músicos del Conservatorio de Dorsay. Entonces quisimos en el fondo darle como un fin de ciclo a todo ese ciclo, toda la gira, todo ese intercambio cultural que tuvimos, todos los aprendizajes en este disco, y son 6 canciones que aprendimos allá, y hay una que en el fondo tiene mucho que ver también con el tema de los matrimonios, que se llama Safa, o sea, el ritmo Safa. No sé si tú has estado, imagino que has estado en matrimonios árabes, ¿eh? Que parte cuando llega la novia con una percusión árabe y entran así con velitas, todo. Bueno, en fin, hay una canción súper bonita. Y también hicimos una revisión de Los Jaivas en versión árabe.
Que la hemos escuchado todos juntos aquí en Palestina por Siempre, efectivamente.
Exactamente. Y que nos significó también hacer una investigación de traducción a través de amigos palestinos que tenemos. Y también que Los Jaivas nos dieran permiso para hacer esa versión, entonces estamos también ahí bendecidos por ello. Y en el fondo esa canción también es como tiene que ver con llevar nuestras raíces chilenas, incluso andinas, con la música árabe, y que salga una mezcla que única.
Víctor, esta producción con estos 6-7 temas, ¿dónde está la venta o no?
Sí, está la venta. pero nosotros ya no hacemos discos físicos, solamente hacemos producciones, digamos, en las plataformas digitales, pues lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Amazon.
¿Y cómo lo buscan? ITunes. ¿Cómo lo buscan nuestras auditoras y auditores?
Muy fácil, Diáspora Trío, y les van a aparecer ahí todos nuestros discos, o también si quieren pueden buscar Diáspora Trío, To This Land, y ahí lo van a encontrar.
Repite el nombre, también, por favor.
To This Land, a esta tierra. Y también nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.diasporatrio.cl, y en nuestra Instagram, diaspora-trio.
Víctor Mahana, pintor, músico, gracias por este diálogo en Palestina por Siempre, esta mañana de domingo en Radio Universidad de Chile. Un tremendo abrazo, gracias por lo que hacen por Palestina.
Gracias a ustedes también por todo el apoyo siempre y por la difusión a nuestra música y, en general, a toda la cultura árabe. Este es un programa demasiado importante para nuestra comunidad. Así que un honor siempre, César.
Destino en la cancha.
Bueno, un palestino cambió de entrenador. Y siempre nos gusta hablar del Club Deportivo Palestino porque lleva nuestros colores, porque representa nuestra causa, porque está haciendo cosas relacionadas con Palestina, que ya les va a contar Diego Yunis, el nuevo entrenador de Palestino. Se fue el Coto Sierra, llegó un argentino que hizo una extraordinaria campaña con Coquimbo Unido hace un tiempo, me acuerdo. Lo llevó a instancias, pero altísimas, en la Copa Sudamericana. Estoy hablando de Patricio Graf, que dicho sea de paso, no es el único Graf que ha estado en Palestino. Tuvimos un tremendo goleador que debutó en 1972, profesor de educación física, que se desarrolló durante 36 años en el Colegio San Ignacio. Me refiero a Enrique Graf. Vaya el recuerdo para el gran Enrique Graf, que también estuvo en el Palestino campeón de 1978. Pero eso es otra historia. Nos habla de Palestino a esta hora en el 102.5 de la frecuencia modulada. Diego Yunis, bienvenido.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana nuestro querido Club Deportivo Palestino volvió a ver acción en el último partido de la primera rueda, en la fecha número 17 del torneo nacional, en su visita en el día de ayer a Ñublense en la octava región. Lamentablemente no fue el cierre de la primera parte del año que esperábamos, incluso con cambio de cuerpo técnico en el plantel de honor debido a los malos resultados, pero sin lugar a dudas que estamos esperanzados en lo que pueda ser la segunda mitad del año, tanto a nivel masculino como femenino, ya que recordemos también que nuestras tinas también están próximas a terminar la fase regular, con chances aún de clasificar a las semifinales del torneo femenino cuando faltan tan solo 3 fechas en su campeonato. Esta fue una semana muy importante entonces, no solo porque marca el inicio de la segunda parte del campeonato para nuestro plantel de honor masculino, sino también porque el viernes fue 20 de agosto. ¿Qué ocurre cada 20 de agosto? Cada día 20 de agosto es el aniversario de nuestro querido Club Deportivo Palestino, esta vez cumpliendo nada más ni nada menos que 101 años de historia. Ya lo hemos dicho, han sido años de alegrías, años de tristezas, de éxitos deportivos, así como también muchos fracasos. Pero lo más importante de todo es que el club ha sabido representar de la mejor manera la lucha del pueblo palestino en cada cancha que juegue, a través de la bandera palestina y la camiseta, con los colores de la bandera y el mapa de la Palestina histórica. ¿Cuáles son los próximos desafíos deportivos que tiene nuestro querido Club Deportivo Palestino? El miércoles, cuando a las 14 horas visitemos Antofagasta por la 18ª fecha, que vendría siendo el primer partido de la segunda rueda. Tremenda oportunidad entonces para levantar y comenzar con el pie derecho y seguir subiendo en la tabla de posiciones que tanto lo necesitamos. ¿Se acuerdan ustedes, queridas auditoras, queridos auditores, que hace un tiempo atrás les comentamos que a propósito del centenario del club estaban grabando un documental acerca de la historia, el propósito y la vinculación del Club Deportivo Palestino, precisamente con Palestina? Bueno, vengo a contarles que ya está listo y que todos los podemos ver de manera gratuita en la plataforma YouTube. Es tan simple como en el buscador de YouTube se agrega el nombre, 4 colores, así, tal cual como suena, 4 colores, y podrán disfrutar de más de una hora del documental con la historia de Palestino contada por sus protagonistas, entre los que destacan jugadores históricos, jugadores actuales, el Curas Boon y muchos otros más. La invitación es a que puedan verlo de forma gratuita en la plataforma YouTube con el nombre 4 Colores. Y por último, no podemos dejar pasar esta gran noticia. Comenzaron los entrenamientos de la Escuela Oficial de Palestino en Palestina. Hace unos días, y con más de 20 niñas y niños, se dio inicio a la Escuela Oficial de Fútbol en Palestina, quienes visten la misma camiseta del primer equipo de Palestino, lo cual a la vez nos pone muy contentos y es una razón más para disfrutar de este día domingo. Mientras los niños de Palestina tengan la oportunidad de poder hacer deporte y vestir la camiseta de Palestino, a todo aquel que simpatiza con la causa palestina debiese llenarle de orgullo. Con eso damos término al comentario deportivo de esta semana, con la actualidad del Club Deportivo Palestino para Palestina por Siempre, de Diego Yunis.
Como leones en la selva.
La que hayamos aportado con conocimiento respecto a lo que significa Palestina en medio de una ocupación ilegal como la que lleva a cabo Israel en territorio palestino, con una comunidad internacional que en gran medida solo se dedica a observar y a tener palabras de buena crianza. Hoy día lo que Palestina necesita son acciones concretas. Todas y todos podemos hacer algo por Palestina en el ambiente que nos desarrollemos. Ojalá eso sea así. Un gran abrazo, Camilita querida, Camila González en la puesta en el aire. Nos despedimos hasta el próximo domingo por una Palestina libre, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada. Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.